Fútbol es radio.
Minutos de la tarde, bueno, ya casi 3 y 10 ahora mismo, 3 y 10, 2 y 10 en las Islas Canarias. Juanma Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Pues súper drástico, tía.
¿Por qué? No me digas, vamos a hablar de política, vamos a hablar de fútbol un poco, Juanma, por Dios. Por Dios.
No he dicho nada. Yo no he dicho nada.
Súper drástico, tía. Oye, ¿has ajustado el reloj que tienes ahí en casa? ¿Ya?
No, señor. Según mi reloj, ahora mismo son las 3 y cuarto de la tarde.
Bien, perfecto. O sea que puede sonar... Y puede sonar
según, Bueno, según uno de ellos. Hay otro que lo tengo parado. Está parado en las 2 y 20. Este está estropeado. No sé qué le ha pasado.
Bueno.
Otro que tengo son... Ah, también está parado este.
Muy bien.
Son las 5 menos 22.
Muy bien, Juanma.
Sí, mira, voy a aprovechar mientras estoy hablando contigo para darle cuerda si no te importa.
La habitación del tiempo, podemos decir que es en la que estás ubicado.
Sí, el Ministerio del Tiempo.
Oye, pues bueno, al reloj ese de las 2 y 20, ese acaba de acertar. Sabes que hasta un reloj parado acierta dos veces al día. Eso es un dicho,
correcto.
pues acertado hace un rato. Dale la enhorabuena de nuestra parte y dile que se ponga en hora.
¿Vale? Mira, oye, no miento, mira, 3 y cuarto.
Es increíble. Qué barbaridad.
Es que no miento.
No, muy bien. Petón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Petón? ¿Bien?
Bien, gracias a Dios.
¿Sí?
Pues súper drástico también.
Sí. ¿Has hecho deporte este fin de semana, Petón?
He hecho, sí. Por ahí corriendo y además me encontré bien, muy a gusto.
Claro.
Va bajando la alergia, que es los plataneros de la Castellana, lo que me tiene liquidado.
Buah, a mí también.
Y este también.
Qué barbaridad.
Y abren el Retiro al mismo tiempo, o sea que ayer no, sí. Por cierto.
Ayer lo cerraron a las 6 de la tarde, sí, que sí. Cayó una tromba de agua.
Sí.
Yo iba a salir a andar, imposible.
Sí, yo sí caminé, no corro dos días seguidos habitualmente. Entonces ayer me tocó andar y sí estuve por Menéndez Pelayo, que es la zona de Juanma, cuantísima gente.
Sí. O sea, claro, sí, pero ¿a qué hora estuviste?
Sobre las 8:30, no menos cuarto, por ahí.
¿De la tarde, noche?
Mientras hablaba con Ángel Martín González por teléfono.
Pero
sí,
claro,
había muchísima gente.
Pero cuando había parado ya, ¿no?
Había parado la lluvia, claro. Sí.
Claro.
La lluvia una hora antes, aproximadamente.
Claro, es que yo estuve a punto de salir cuando había parado, pero ya me dio pereza y ya dije, puedo cruzarme con Petón y me quedé en casa.
¡Jugarte!
Y además, mucha gente me lo comentaba, pero, oye, habitualmente este no es el lar de Sardinilla.
Sí.
Y digo,
sí.
No.
Sardinilla irá...
Solo él es Sardin, lar de Cristo
Mayna Feliz. Sí, también.
Estuve
también.
Y nos echó, claro, porque yo llegué sobre la bocina, iba corriendo, ¡pum! Me meto ahí un momento.
A veces tenéis un poco más de educación.
Y había un camarita enorme, parecía un pico.
Ahí, ábrete para sugarte. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Es que me saludan, siguen hablando, es que yo no sé qué les pasa a esta gente. Un poquito de confinamiento no creo que os haya quitado un mínimo de educación.
Pues un poquito,
Ayer ayer salí yo con el chirimiri este un rato y tal, que cayó.
¿Con el chirimiri?
Un rato y tal, y joder, digo...
No me creo que salieras con... Eso es para hacer la gracia, pero no me creo que salieras con la tromba.
Y escucha, con la tromba, un paseíto y tal, y dije yo, qué buen día para jugar al fútbol.
Porque le vi yo, desde casa iba a bañador.
Petón, y decimos, qué buen día para jugar al fútbol con esta tromba de agua, el campo ahí. Eso es. Pero bueno, lamentablemente
creo. Dos alternativas, una, o jugar al fútbol, otra, sacar la gabarra, que podía.
Sí, también. Oye, no, pero mira, tiene razón Ugarte en esto que dice. Jugarte un partido de fútbol de esos, jo, yo me acuerdo los de los partidos de tierra, cuando llovía ahí, que salía a superficie, era chocolate con churros, de una cosa que...
Nosotros no somos de esos polvorinos.
¿Cómo que no?
Nosotros somos de abajo, de tocarla. Polvorinos, eso no, es más del Athletic Club de Bilbao, de Ugarte. Nosotros somos de tocarla,
con
de tocarla.
Una cruz, ¿verdad?
Y entonces,
pero, porque... pero jugar cuando está lloviznando, la hierba huele, se desliza... Es fantástico, esos entrenamientos, cuando está te acompaña, sobre todo un día de esos de primavera, que no es frío,
sí,
te va acompañando la llovizna, bueno, ese es un
balance. Sí. Que te hacen un pase raso y va dejando, el balón va levantando una estela de aguilla por detrás, de gotitas.
Te veo bien, Polvorino, te veo bien.
No, es que me gusta mucho, a mí, a mí me gusta mucho eso.
Hombre, mucho más que con un calor, que el campo está botón.
Sí, está seco. Cuando el campo está seco y lento y tal, a mí me
oye,
gusta cuando está
rapidito.
Oye, Juan
Pablo, acabo de cocinar, que todavía lo tengo ahí, tengo que revisarlo y luego ya lo publicaré.
¿Acabas de cocinar, Juanma?
De cocinar un artículo.
Ah.
De cocinar, yo de cocinar cocino un poco.
Por eso iba a decir, la primera vez en tu vida, pero sí es...
Una vez traté de freír un huevo y monté un lío espantoso.
Ya.
Acabo de cocinar un artículo sobre Quique Setién, que se ha quejado de todo. Yo les pedía, hoy tenemos un grupo de, ¿verdad, Jaime?
Sí,
de tertulianos del primer palo, y les decía, oye, ayudadme, por favor, para saber de qué se ha quejado Setién desde la pandemia para acá. Porque de la pandemia hacia atrás todos sabemos de qué se ha quejado. Se ha quejado de todo. Del estado del terreno de juego, de los árbitros, de cómo juega el rival, de todo. Pero es que de la pandemia para acá se ha quejado de precipitación, de que va a tener que jugar muy pocos partidos muchos partidos en muy poco tiempo, de la posibilidad de que sus jugadores se lesionen,
de los cinco cambios
que ya les tuvo que salir al paso Bordalás diciendo, pero muchacho, ¿de qué te quejas? Pues eso, no beneficiará más al Barça, que tiene mejores jugadores que al resto. O sea, se ha quejado de todo. Lo que es un poco la teoría que yo sostengo, no sé si estaréis de acuerdo o no, lo que viene a demostrar que en realidad es que a Setién le viene mal que se reanude, que lo que quería Setién en el fondo era que se suspendiera la Liga para que proclamaran campeón de Liga al Barça. O sea, es que está más claro que el agua. ¿Eh?
Eso es posible.
Hombre,
no se puede
descartar
como de ninguno de los afectados por clasificaciones malas o muy buenas, los que podían ganar la Liga si se paraba o no bajaban si se paraba, que defendían posiciones muy semejantes a las de... A las de Quique Setién, claro, en ningún caso se puede descartar. Está en la condición humana.
Pero no os parece, porque yo entiendo eso que estás diciendo, Petón. Sí, el equipo que, por ejemplo, está ahora mismo en puestos de ascenso de segunda a primera. Yo entiendo que defienda con uñas y dientes eso, pero ¿no os parece que viniendo de un entrenador del Barcelona, digo, igual que si fuera uno del Real Madrid, ¿eh?
Sí.
Con un presupuesto de más de 1.000 millones de euros...
Pues lo mismo que exactamente igual, moralmente igual que cualquiera otro que utiliza situación para defender un interés muy concreto. Para mí, igual que cualquier otro.
La condición moral
es idéntica.
Se quieren beneficiar,
o hubieran podido, o hubieran preferido, siempre dentro de la especulación, porque eso no lo sabremos nunca, ni tú ni yo podemos asegurarlo, claro.
Sí, pero lo de los cinco cambios, perdona, es un comentario muy futbolístico. O sea, los cinco cambios le perjudican al Barcelona, que puedes meter gente de más categoría, de más nivel.
Lo que él argumenta.
Sí, es que van a estar más frescos los equipos.
No, efectivamente. Es decir, como al según él. Resolver más partidos en los últimos minutos el Fútbol Club Barcelona, el introducir más cambios introduce también más frescura en el equipo rival, que en teoría pues tiene que defender mejor al Barcelona, pero claro, si tú introduces cambios también, pues también estás más fresco tú en los minutos finales, de forma que se equilibra.
Un argumento peregrino ese, ¿qué quieres que te diga? ¿Tendrá más capacidad el Barça para meter cambios de refresco en el ataque que un equipo para meter cambios de refresco en la defensa, dado que el Barça es más potente? Vamos, no sé.
Claro,
a lo mejor...
Es que moralmente yo no digo nada. Yo creo que Petón tiene razón. Es decir, cada uno se defiende, pero no sé, me suena mal. Si se quejara, no sé, mira, Bordalás, si dijera, oye, que, claro, que a mí me vendría con el presupuesto, pero el entrenador del Barcelona, el entrenador del Real Madrid, chico, aunque lo pienses, no lo digas, porque transmite una sensación como de que en el fondo lo que estás tratando, estás haciendo es preparándote para por sí, en el futuro, tu equipo no gana la Liga y la gana el otro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Poder justificar y decir, claro, es que fue precipitado, el protocolo no lo entendía nadie. No sé, me suena mal. Me suena mal,
estás haciendo un adelanto de por dónde va a ir tu comentario pues inicial noche.
Es que, como soy un bocón, me reviento mi propio programa. Es que ya no tiene sentido ni siquiera que lo haga.
No, hombre, pero está bien que hagas el adelanto aquí, en este humilde programa, para que...
No, porque es competencia. En el fondo todos somos competencia, aunque estemos en la misma emisora.
¿Ah, sí?
El programa es, si estoy especialmente brillante aquí, luego por la noche pues tengo que tener un listón muy alto.
Claro. Claro. De todas formas, el artículo de Libertad Digital no lo veo todavía publicado.
Porque acabo de cocinarlo. Claro, estoy contigo, pero ahora tengo que repasarlo.
Ajá.
Por si hay algo, si he puesto vaca con B o algo de eso, y sí, ya enseguida ya lo cuelgo.
Bueno, si te refieres a jugador de fútbol, puedes, siempre y cuando sea con dos Cs también.
Sí, 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 o al soporte donde
eso es.
Llevaba los maletones en los viajes en Seat 600 la familia de Sardinilla por España.
Eso es, efectivamente, pues tú lo has dicho, nunca mejor dicho.
Exactamente, bueno, de todas formas ya tenemos horarios. Dejadme que haga un pequeño sondeo a ver cómo estáis de enganchados a lo que, a lo que va a ser la competición. Juanma Rodríguez, ¿dónde, a qué hora y qué día juega el Real Madrid su primer partido?
El Real Madrid juega el domingo de la semana en curso futbolístico, que no es el día exacto. Bueno, pues si quieres te lo digo.
Pero no, que quiero que lo mires, quiero que me lo digas de corrido.
Pues es el domingo con el Eibar, en casa a las 7:30, ¿puede ser?
Sí, pero ¿el domingo qué? Porque claro, quedan 10 días.
Coño, pues estamos a uno. ¿El domingo este cuál es? Pues el siguiente. Este domingo que viene, no, el siguiente.
Vale, venga, ¿claro? te lo digo para que veas la respuesta. Petón, ¿cuándo juega la Sociedad Deportiva Huesca contra el Mirandés?
La Sociedad Deportiva Huesca contra el Mirandés juega el viernes.
El jueves, pero madre mía, ¿cómo estáis?
Ahí lo has pillado ahí.
El viernes 2 de junio, el primer partido contra el Málaga, tienes razón. Contra el Mirandés, la segunda jornada es el jueves.
Vale, bien.
Madrid juega a la 1 contra el Athletic Club de Bilbao. Que le ha puesto todos los partidos a la 1, ¿no, Jaime? Al Athletic Club.
No, el siguiente es contra el Eibar a las 7:30. Lo que pasa que dice Tebas que cree, según ese estudio, esa media que han hecho de temperaturas, que puede ser unas temperaturas adecuadas para jugar a la 1, pero también dejó abierto que si cambiaba, coño, que si de repente cambiaba, pues se podría cambiar a otras horas. Pero vamos, sí. El partido contra el Atleti de Madrid está fijado a la 1 de la tarde del domingo 14.
Sí, es que la novedad, la principal novedad que yo he visto y me ha llamado la atención, lo ha contado Sergio Valentín antes en el informativo, es que los partidos ahora tienen a un lado, claro, como estamos ya metidos en fechas en las que, vamos, no se suele jugar al fútbol ya, porque la temporada está terminada. Hombre, si es una Eurocopa Mundial, de eso sí, ya lo sabemos todos, pero te pone temperatura, agente temperatura, de meteorología, sí. Histórico, que es la temperatura que ha habido habitualmente en ese día, en el lugar.
Y el previsto, ¿no?
Y la prevista. De manera que si, por ejemplo, hay, como hacer previsiones desde el punto de vista meteorológico, a 2 semanas es muy difícil. Si, por ejemplo, viene una ola de calor y juega el Sevilla en casa, pues a lo mejor la Liga se reserva la posibilidad de retrasar el partido 2 horas, dado que ahora es más fácil, puesto que no hay público. Y a mí me parece que de todo lo que se ha organizado desde la Liga, hombre, Setién se quejará muchísimo, pero me parece cuando hay que criticar a Tebas se le critica, pero me parece un ejemplo de cómo se organiza y cómo se vuelve a una competición.
Ha sido difícilmente mejorable. ¿Cómo ha trabajado la preparación psicológica incluso de todo este fenómeno, la respuesta? ¿Cómo se ha ordenado? ¿Cómo ha prevenido? ¿Cómo ha reunido voluntades y ha superado dificultades? La Liga ha estado extraordinariamente bien y quien lo niegue es por empecinamiento, por aborrecimiento, por antipatía. Pero yo creo que en Francia, el otro día lo comentaba muy bien Ander Herrera, están lamentando no haber tenido una respuesta como ha presentado la Liga y se ha aceptado en la factura de Moderna.
Exacto, que yo creo que se precipitó. A mí me pareció, digo, chico, hay que esperar un poco. Yo creo que en ese sentido las otras ligas, y en función precisamente de la Bundesliga, viendo que iban ellos un poquito más avanzados y que tenían más controlado el tema, pues han empezado antes. Nosotros yo creo que vamos a empezar de una manera correcta. Yo creo que se han precipitado muchísimo los franceses y, bueno, poco a poco, bueno, vamos que viendo la luz ahí al final del túnel. Y yo creo que la gestión de la liga, lo que estamos comentando, con poner las temperaturas y luego dejar eso abierto, ¿no? Dejar de decir, oye, en Bilbao hemos dicho a la una de la tarde, joder, de repente hay 38 grados porque hay una ola de calor, un bochorno tremendo, oye, pues se pasará el partido a las 7:30, no pasa nada si no hay gente.
Sí, que sí, que sí, que a mí eso es que a mí lo que me claro. parece que lo han hecho de una manera muy inteligente, creo, que es la adaptación de la,
igual competición. Que si me permitiste, ¿te acuerdas que cuando comentamos el tema del sonido este pregrabado que quería imponer sí. y tal, y también se deja como una opción, hay gente que le puede gustar que haya sonido ambiente, a mí particularmente lo estoy disfrutando del silencio del campo también, de los gritos de los jugadores, de otras cosas, pues bueno, pues una opción, y eso es lo bonito, que haya opciones.
Sí, señor.
Muy bien, ¿no?
Claro. No, es que yo tengo, claro. Mira, tengo que darle la razón a Petón. Es decir, yo no lo veía. Lo único que estoy de acuerdo con Setién es en que el protocolo es confuso. Mira, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid dijo una noche en el primer palo que a él le parecía excesivo, pero bueno, no está mal incluso pasarse, ¿sabes?
Exacto.
Y sobre todo que no se cumple, porque en el protocolo estaba negro sobre blanco que a los no sé, se iba a hacer test a los jugadores que presentaran síntomas o que hubieran estado en contacto con gente que los presentara, y no es cierto. Se está haciendo test a todos los futbolistas, ¿no? Pero al César lo que es del César, a mí me parece que a día de hoy, 1 de junio, realmente pues las cosas se están haciendo razonablemente bien, y además las noticias que nos llegan desde Alemania, desde la Bundesliga, no son malas. O sea, el campeonato.
Hombre, televisivamente para Bain son extraordinarias.
Hombre,
lo cual, como decía la semana pasada, tiene que ser pie de obra también para los negociadores de la liga, para empezar a acometer ahora mismo. Hay momentos, ocasiones en las que te ponen el balón para empujarlo. Y yo creo que este es uno, es decir, hay que dar valor a los derechos de televisión desde un momento cresta, desde un momento cumbre, que es el que estamos viviendo. Por cierto, los test, un país que hemos venido utilizando como referente, y es porque lo han hecho muy bien, Corea del Sur,
sí.
Empezó su liga también, y los futbolistas se han hecho un test, uno, aquí, tiempo antes de empezar, ya llevan 3 todos los equipos.
Uh-huh. Sí, cuando te empeñas en hacer...
Juanma, o dijo el consejero Madrid, quizás sea un poco excesivo, pero la tranquilidad que da...
No, si está clarísimo. Sí,
no, pero si yo lo que a mí me parece que está bien. No voy a volver otra vez a la discusión que tuvimos hace tiempo, bueno, ya está superado.
No.
¿Vale? Lo que digo es que en el protocolo no dice eso. O sea, en el protocolo que acuerdan Consejo, Federación y Liga de Fútbol Profesional... Se dice lo que he dicho yo antes, no lo que luego se ha hecho. Pero bueno
dejadme que hagamos, Juanma, una pequeña pausa, porque enseguida tengo que preguntaros por el tema de las vacaciones. De esto sabrá más Petón, que tengo muchas dudas.
Yo en agosto.
El Madrid, no. A ti todo lo tuyo. Enseguida volvemos. Walking came here at my side. Taking everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Fútbol es radio. Es radio. Ideas claras. Es radio. Madrid 99.1 FM.
Soy de Alcalá de Henares y te recomiendo que no te pierdas los jardines de Aranjuez.
Soy de Aranjuez y tienes que ir a ver la arquitectura de San Lorenzo del Escorial.
Soy de San Lorenzo y te invito a seguir los pasos de Cervantes por las calles de Alcalá de Henares.
Este verano, redescubre el patrimonio mundial de nuestra comunidad.
Ojalá todos los madrileños seamos turistas en nuestra propia tierra, porque juntos somos un mejor Madrid. Comunidad de Madrid.
¿Su empresa está correctamente adaptada a la nueva ley de protección de datos? En Adaptalia revisamos sin compromiso su nivel de adaptación. Le ofrecemos consultoría medida para cumplir con la ley. No se lo piense. GrupoAdaptalia.es, despacho de confianza.
En Audi Retail Madrid, nuestros coches cambian de un segundo para otro. Uno de nuestros vehículos de flota propia deja de ser propio y pasa a ser, pues, tuyo. Un Audi es de gerencia y de repente ya no es de gerencia, ya es tuyo. Hasta fin de mes, los vehículos de flota propia y dirección de Audi Retail Madrid tienen unas condiciones excepcionales. Y de verdad. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-2020-11, 900-2020-11.
Es Radio Madrid 99.1 FM.
The second someone mentioned you are all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go. Keep a hold.
Fútbol es radio.
If you look into the distance, there's a house upon the hill. Guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace. Cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I'll leave the light on.
A ver, Fútbol es Radio y 31, las 3 de la tarde, 29 para las 4, como dice Juanma Rodríguez en su programa. Juanma, vamos a ver, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy.
Y tú sí. También, ¿no, Petón? ¿Sigues ahí?
Sí, aquí estoy.
Y Ugarte también, estás ahí,
por
¿verdad?
Por supuesto, bueno, como solo hombre.
Vamos a ver, pregunta que me hago. Tenemos por delante 100 y pico partidos en Messi, bueno, casi 39 días, son 39 días. ¿Tebas quiere volver a iniciar la Liga? El 12 de septiembre, y la pregunta que me surge no es por tus vacaciones, Juanma, por las que tú sabes que yo también estoy muy preocupado todos los años. O sea, yo todos los años digo, ¿y Juanma cuándo se va a coger las vacaciones? Que no se quede mi Juanma sin un solo día. Pero termina la competición, luego hay Champions, y luego, si empieza el 12 y sumas la pretemporada, ¿cuándo cogen vacaciones los jugadores? Parezco David Aganzo, ya lo sé, pero en fin, que también me... No, lo digo en serio. ¿Cuándo cogen vacaciones? Parece que soy yo el de la Asociación de Jugadores, pero...
A ver, ¿cuándo termina la Liga?
Vamos a ver.
La Liga termina el 26
julio, de julio.
Julio, vale. El 26 de julio o la semana anterior, perdóname, ¿eh? O 19,
antes,
no tengo...
Me parece que un poco antes, pero es igual. La Champions va a ser en formato corto, ¿no?
Se supone que sí.
A un partido.
O sea, que no
y
va
no
a ser
se sabe como... si en Estambul la final, porque los turcos... Han solicitado que les liberen del compromiso.
Pero está decidido lo de a partido único.
No está decidido, ya. Pero lo veremos formalmente esta semana.
Es que no da, Juanma. Tiene que ser así, a partido único, con una cosa para poder seguir con un calendario normal. Entonces, luego
En campo neutral sería.
Sí. Yo creo que concentrarán a todos y tal, y será un partido y rápido pues para poder terminar la competición. Y luego yo creo, pues entonces lo que le preocupa aquí a Ganzo Polvorinos es pues el tiempo este que va, pues yo creo que quedan por lo menos 3 semanas, casi un mes libre, hasta el 12 de septiembre.
Y hasta el 12 de septiembre, si meten guindilla, pues claro, claro, es que lo van a comprimir todo. Claro, es que no va a ser una... Claro. Si pensamos en una Champions al uso, pues efectivamente no daría tiempo, innegable. Pero claro, si lo aceleran todo y lo comprimen y es una nueva, una Copa Europa distinta, pues sí.
No, si yo lo digo, si yo lo digo porque, vamos a ver, son... Ya sé que los jugadores de fútbol ganan mucho dinero. Ya sé que desde el punto de vista del aficionado está, no, que juegue, que se gana a jugar, si esto es su... Pero es su profesión, son trabajadores también, como lo somos cualquiera de nosotros.
Escucha, y que tienen todo el derecho del mundo a descansar, pero que digo que me salen a mí como por lo menos, no sé, me salen 3 semanas, ¿no?, de vacaciones.
Bueno, vamos
a ver. Una pretemporada un poquito más corta.
Si la Champions vuelve el día 8 de agosto, que es la segunda semana de agosto, sí. Si hay clubes que luego tienen que iniciar también lo que es la previa de las competiciones europeas, porque hay fases previas también. No sé, a mí la verdad es que me queda poco tiempo, pero bueno, en fin.
Lo harán, lo encajarán.
Yo creo que lo de las fases previas también, rectificarme si me equivoco, estaban también a punto de quitarlas y meter más equipos, más grupos, ¿eh?
Ya.
Claro, es que si no, no hay forma. Es que si pensamos...
Es que no hay forma.
Con la vieja mentalidad, con la mentalidad...
Claro.
Pre-pandemia, pues entonces no.
Sí, pues entonces con la mentalidad post-pandemia, que piensen los futbolistas en el privilegio que es no tener vacaciones porque tienen trabajo.
Sí,
vale. Bueno, pues nada. Pasado este tema. Juanma, que dicen que el Real Madrid no va a hacer ningún fichaje. ¿Tienes información de esto?
No.
Pues lo leía este fin de...
Pero cabe pensarlo. Hombre, y yo creo que Juanma lo hemos comentado alguna vez.
Sí, pero te soy sincero, ¿no? Información.
Ya he visto...
Mira, es muy difícil porque ahí realmente el Madrid está en la cabeza de una persona. Entonces es complicado. Esa persona al final se asesora y se deja aconsejar y tal y tomará la decisión, pero...
Aunque es posible que haya salidas, ¿no? Salidas a lo mejor sí, más que...
Bueno, salidas tiene que haber porque el Madrid tiene, 30 tiene muchos jugadores, mucho jugador ahí, pues claro, pues no sé, tiene mucho futbolista también cedido, hay que decidir sobre eso, pero vamos, yo creo que ese no es un problema. En concreto para el Real Madrid no me parece que sea un problema.
No, sobre todo porque, por ejemplo, Juanma Petón, Juan Pablo, por ejemplo, jugadores como Rafa Kimi, y el propio Martin Odegaard, pues han hecho una temporada para regresar.
Has mencionado dos de los que están en precisamente la clave de por qué el Madrid seguramente no va a poder hacer fichajes, salvo que pierda alguna de esas bazas en algún trueque. Pero fichajes, conforme a lo que ha sido una norma en la historia del club más rico del mundo, no lo va a poder hacer, seguramente. ¿Por qué? El Madrid tiene una veintena de extraordinarios o en el camino de ser extraordinarios futbolistas. Yo creo que Odegaard ya es un futbolista extraordinario. Y Akraf es un lateral extraordinario. Un tío que lleva 11 goles en la liga alemana, entre todas las competiciones, me da igual, en el Borussia Dortmund, no deja de ser un futbolista extraordinario. Y otros que van a serlo, porque... el Madrid decidió en una política que ya he ponderado yo suficientemente como para repetirlo ahora, hacerse con una cantera de talento extraordinaria y ahí elegir, sabiendo que nunca perdería dinero en circunstancias normales. ¿Por qué? Porque si tú fichas a Brahim por 15 millones de euros y le haces jugar 5 partidos en el primer equipo, como mínimo, aunque no te funcione, lo vas a vender por 16.
Sí,
eso es lo que pensaba el Madrid. Se da de bueno, narices ellos, ahora, tristemente.
Pero Petón, eso, por ejemplo, lo de Brahim por 16 y con el dinero que gana, yo no creo que es tan sencillo, ¿eh?
No, ahora tenía el problema. Claro. O sea, que en otra circunstancia hubieras podido hacer esa operación tranquilamente, pero ahora incluso los que quieres ceder tienen salarios tan altos que ni te van a poder pagar la cesión ni todo el salario del futbolista. Y eso se repite hasta en 20 ocasiones. Con lo cual... tienes que acomodar a todos los que puedas en tu plantilla y buscar salidas en las que vas a perder dinero, pero encontrar alguna solución, porque si no, el problema se vuelve gravísimo. Yo creo que el Real Madrid está en eso con todas sus fuerzas ahora mismo. Más que en hacer fichajes, en sacar jugadores y poder colocarlos, ubicarlos bien para la temporada que viene.
O sea, titular, Bale sigue.
Bueno, espera.
Creo que con toda seguridad... Y además, quizá dentro de un mes y medio, es que no haya contestación ninguna a lo que acabas de decir.
Ojalá.
Todo lo contrario. A lo mejor dentro de un mes y medio
se horrorizaría a los madridistas de pensar que Bale se puede ir.
Bueno, ojalá sea así, pero cuando decimos que sin fichajes no quiere decir que sea sin salidas, ¿eh? No hablo de Gareth Bale en este caso, pero que el Real Madrid tiene una plantilla de 30 y tantos jugadores.
Sí, sobredimensionada, sí.
Habrá algunos que habrá que colocar...
De 30 y tantos, contando los heridos, muchos más.
Sí, es probable. 44, 45.
Es probable, pero tendrá que el Madrid buscar a ver cómo coloca a los jugadores o cómo deja algunos de los que ya están fuera, pues eso, en Alemania.
Por ejemplo, sin ir más lejos, esta superestrella, Dani Ceballos, que tan buenas temporadas viene haciendo últimamente, pues creo que está que es del Madrid todavía, ¿no? Y sobre todo que hace unas declaraciones tan inteligentes en las que corrobora. Entrevista que quiere volver.
Lunin, Odriozola, Vallejo, Javi, que tienes en el Valladolid,
sí.
Ateo ya lo ha soltado, pero tienes a Reguilón, tienes a Cubo, tienes a Óscar Rodríguez, en fin, que son multitud los futbolistas que tiene el Real Madrid por el mundo.
Sí, no, va a tener que mirar a ver el Real Madrid que hace. Oye, Petón, otra cosa que te quería preguntar. Este fin de semana he leído una noticia, que tengo por cierto aquí delante, que me ha llamado la atención en el AS. Rubén Cano, 2 puntos.
Ah, esa es muy buena, es fantástica.
Juanma, no te rías, pero porque... Bueno.
Hombre, porque las cosas no son porque sí.
Bueno, dice Rubén Cano. Es que esto a Petón a finales de los 90 le pilló en el momento en el que él ejercía como representante y
cercano al Atlético. ¿Estaba jugando al fútbol?
¿Todavía?
Yo creo que sí. ¿Qué año es eso?
90 y...
Bueno, pero ¿qué ha dicho Juan Pablo?
Ah, vale, espera, voy a decir... Bueno, no, ahora termino el año, Petón. Bueno, Ronaldo estaba fichado, pero al final llegó el tren Valencia. Finales de los 90, no podía ser 96, 90.
No, finales 90. No, antes de los 90, o sea, tenía 94, 95, por ahí.
Vale.
¿Cuándo debuta Nazario? Raúl, Juanma, en Zaragoza?
¿Cómo, perdón?
¿Ronaldo ¿Qué Nazario? Año debuta Raúl en Zaragoza?
En el 96, creo yo.
96, bueno, pues esto a lo que se refiere Rubén Cano, que era secretario del Atlético de Madrid, pero que al final hacía lo que decía Jesús Gil, sucede en el 94. Y lo que pasa es que Jesús Gil, no sé si ha aconsejado por Rubén Cano directamente, pero desde luego Rubén Cano no lo evita, comete la tropelía, la barbaridad de acabar con el fútbol base. Y con el fútbol base se pule a un equipo que era imbatible. El campeón de España infantil, cadete, ganaba todo. Y en esa edad cadete, la estrella de ese equipo, imbatible, era, no sé si Coque también jugaba en ese equipo, Coque, el jugador que luego estuvo en el Madrid, Valladolid, etcétera. Uh-huh. Raúl era el mejor y se queda cortado allí. Entonces, llega al Madrid y lo ficha. Que no diga Rubén Cano que Raúl no fue a renovar el contrato porque no había contrato que renovar, ya que el Atlético de Madrid no tenía un equipo en el que jugar. ¿Qué pasó? Es verdad que al año siguiente... Ha pasado un año, Raúl llega a un acuerdo con Miguel Ángel Gil, lo he contado, y están en los pasillos están en el despacho de Miguel Ángel Gil, recién llegado al Atlético de Madrid, Miguel Ángel Ruiz, recién vuelto al Atlético de Madrid como director deportivo, y estaba Clemente Villaverde. Desde la oficina, al pardillo de Miguel Ángel Gil, se le ocurre llamar a Valdano para decirle, oye, en un alarde de caballerosidad te digo que vamos a recuperar a Raúl, que está aquí con nosotros, y firma, va a firmar con nosotros. Iba por ese pasillo Raúl González Blanco, al lado de los trofeos de la Atlético de Madrid, diciendo, con cada copa de estas se me pone la carne de gallina. Y,
qué gráfico eres,
y Valdano, mientras se le ponía la carne de gallina a Raúl, localiza al padre y le hace un contrato de 11 millones de pesetas, tocateja, con Ramón Martínez, que es corto, Ramón Martínez, no señores, todo lo contrario, y reacciona como un hombre de club, un hombre de Estado dentro de un club, y dice, no te voy a dejar que tengas ese gesto gallardo después de haberme avisado. Y efectivamente, lo resuelven, quedan para firmar, y es entonces cuando no vuelve, pero ya no está Rubén Cano en el club.
Vale, ¿y de lo de Ronaldo?
Y lo de Ronaldo es verdad Pero hay matices también. Ronaldo estaba firmado, estaba jugando en Holanda, es verdad, PSV Eindhoven, y tenía 18 años recién cumplidos. Había sido fichado de Cruzeiro, ya había hecho una temporada ahí excepcional. Y desde Marbella, Jesús Gil tiene prácticamente cerrado a Ronaldo. No sé qué sucede, pero no es porque no se decida, sino porque al final Ronaldo no quiere, me parece, o uh-huh. los asesores de Ronaldo deciden que se quedan un año más. Yo creo que ya tenían acuerdo con el Barcelona.
Rubén Cano lo explica en la crónica que escribe el diario AS, dice... estaba comprado, dice Rubén Cano. Me fui del club y me hice intermediario porque tenía muchas relaciones y contactos, sobre todo en Sudamérica. Vi un pibe de 16 años en Brasil, Ronaldo, y dije, este se sale. Le dije a mi socio que se fuera a Belo Horizonte a comprarlo. Le dije a Miguel Ángel Gil, y fue el chico... A ver, le dije a Miguel Ángel y fue el chico, y estaba allí también el PSV. Ofrecían 600 millones de pesetas. En Argentina ya estaba la opción de comprar derechos a medias. Y le ofrecí al Cruzeiro, con la aprobación de Jesús Gil, 400 millones de pesetas por el 50% del pase. Dijeron que sí, que preferían eso. Llamo a Jesús Gil, y me dice que sí. Pero Miguel Ángel dijo que no, Gil. ¿Qué era eso del 50%? Entonces en Argentina ya se hacía. El jugador podía estar toda la vida en el Atlético, los derechos federativos eran del Atlético, pero a la hora de cerrar un pase a otro equipo, Cruzeiro pediría su parte, nada más. Miguel Ángel Gil dijo que no y acabó llegando el tren Valencia, concluye Rubén Cano. La verdad es que he visto con perspectiva, pues un pan con unas tortas. ¿Qué queréis?
Claro, pero el tren Valencia acababa de destrozar a Argentina, ¿recordáis? En el 0-5 famoso, sí, que pasó a la historia, la fecha más importante del fútbol colombiano, en positivo, sin duda. En el negativo, ya sabemos que fue un asesinato de su capitán. Con aquel partido en el que los argentinos, era Basile el entrenador, se van al ataque y el técnico de la selección colombiana se vuelve a su segundo y le dice, se nos abrieron bolillo. Y efectivamente se abren y les llega uno detrás de otro con el tren y con Asprilla y aquella delantera velocísima y tal. Luego el tren Valencia, como todos los colombianos prácticamente, no funcionó, como todos los colombianos en España, porque había pasado con Higuita, con Valderrama, solo Lionel Álvarez en el Valladolid dio un resultado notable sin ser excepcional y tardó mucho algún colombiano.
Bueno, y lo que decíamos, que ahora ha visto como dice, bueno, vaya...
Claro, pero Mario, mira, delante es el Ministerio del Tiempo a mí. Me encanta, es mi serie preferida. Por Javier Olivares, por Pablo que nos ve desde el cielo y porque son de un talento desmedido. Pero si yo me meto por la puerta, por supuesto la 58 siempre, voy a acertar, tomaré las decisiones a toro pasado. Entonces no era tan sencillo.
No, claro que no. ¿Quién sabía en lo que se iba a convertir? Fíjate tú, Ronaldo Nazario.
Incluso las condiciones del préstamo, que es el 50%, le sonó mal.
No, y que a toro pasado, pues las cosas se ven muy baratas.
No se puede dejar escapar este tren.
Hombre, claro.
Y entonces, pues...
Cogieron el tren Valencia.
Que por cierto, luego...
Valencia también le hace 3 goles al Barça en el Camp Nou, en un 1-4.
Sí. No será más recordado por eso, Petón, sino por lo que la relación fraternal que cultivó con Jesús Gil.
Y por el cocodrilo que estuvo a punto de devorarlo.
Es verdad. Furia se llamaba el cocodrilo.
Fraternal no, lo siguiente.
No, por eso digo.
Era nuña de carne.
Por eso digo. Oye, un par de cosas más antes de ir terminando. Hemos venido hablando en los últimos días de las lesiones. Leo un informe en el diario Marca diciendo las lesiones entran en escena. 28 contratiempos físicos entre 14 equipos. Recordarás, Petón, que la semana pasada estábamos a esta misma hora comentando, porque acababa de salir la noticia, la lesión de Joao Félix. De las 28 lesiones que cuenta ahora mismo el diario Marca en portada, 19 musculares, 9 traumáticas. Pero es que hay una auténtica... De las traumáticas, Umtiti, Ansu Fati, Joao Félix, Correa, esto de los equipos...
Pero las traumáticas son porque la musculación tampoco está tan sostenida, tan fuerte, para aguantar las diferentes articulaciones. Cuando tú tienes una lesión de cruzado, a veces es porque tu cuádriceps no ha sido capaz de soportar la tracción, que ese giro, que ese movimiento le ha sufrido tu rodilla.
Bueno,
ahora la musculación al retorno, por mucho que hayas currado, no está igual. Y por eso un giro es más fácil que te lesione.
Uh-huh. Habría que añadir que tampoco ninguna de las lesiones es grave, no hay ningún cruzado, ninguna cosa de estas.
No, hombre, así, pues mira, por ejemplo, en tu equipo, en el Athletic, sí, tienes a Lecue, sí, es 15 de tobillo.
Sí, el 15 de tobillo, pues estarás.
Y hay que hacer apuestas, pues Íñigo Lecue, hay que poner el primero, pobre, es que pilla hasta el sarampión.
Sí,
sarampión.
Todo, sí, pobre, sí.
¿Es propenso
a las lesiones o qué?
Porque las lesiones le están matando.
Es propenso, además cuando le remonta el chaval, que es una máquina, pero en cuanto remonta un poco se lesiona, además de estas, de puñeteras, de un mes, pero claro, un mes que te quedas, un mes ahora, pues te pierdes todo ya, un mes parado, con estas circunstancias de competición que tenemos, ¿no?
Estás acatarrado, Jaime.
Sí, no, es alérgica, es alérgica.
Yo pensaba que el Athletic Club iba a tener tres de los cuatro defensas de la selección española, cuando subieron del Bilbao Athletic al primer equipo, porque les había visto en el Bilbao Athletic, jugaron contra el Huesca esta temporada,
máquina, sí.
Y luego le seguí en el filial en segunda, y luego a su llegada al primer equipo, y Lecue, Geray, Unai Núñez,
vaya tres.
Que son tres jugadores que tienen potencialmente material para estar en la selección española.
Uh-huh. Bueno, Unai Núñez ya ha sido y Geray pues está ahí, es un central
capitán de la sub-21.
Claro, muy muy sólido. Y Lecue, el problema ha sido eso, pues lesiones una tras otra y bueno, vete tú a saber lo que tú dices a veces, Petón, ¿no? Que cuando empiezas con eso te lesionas siempre.
Sí. No es cuestión de suerte.
Se lesiona.
Pero fijaos lo importante es que van a ser esta temporada. Hablamos ya de un sobreesfuerzo que va a ser poner en marcha todo esto, 110 partidos, 39 días, luego competición europea para quien la juegue. El 12 de septiembre pretende Tebas volver a la competición. Una temporada que vas a tener que estar comprimida en el calendario porque luego, más tarde, el año que viene, supuestamente, tenemos Eurocopa, la que no se ha jugado este año. Vaya año durísimo. En un año, bueno, se van a superar, en el año natural, se van a superar todos los récords de número de partidos jugados para algunos de los equipos que más jueguen y estas cosas, porque va a ser tremendo. Tremendo.
Yo creo aún así que de verdad que va a haber unas fases que van a quitar partidos,
En la Champions nueva, dices, por ejemplo.
Sí. Yo creo que algo van a hacer porque no puede ser, ¿sabes? O sea, van a hacer algún tipo de arreglo pues para que se jueguen menos partidos.
Pero dices, ¿en la Champions que se reanuda ahora
también,
en agosto
claro,
o en la siguiente? Ah, en la siguiente también, dices.
En la siguiente, claro. Sí. Ahora esta va a ser más corta y la siguiente también. Se hablaba de quitar previas y cosas de estas.
Sí, yo fíjate, si pudiera ser, yo en la Copa del Rey lo dejaba como se hace en Inglaterra. O sea, si pudiera ser y con tal de... Si se trata de quitarles... También sí, es verdad que luego la federación te va a decir que no porque está facturando menos pasta por televisión, porque mola más los partidos de ida y vuelta, etcétera, etcétera. Pero si se debería adaptar ya...
Pero está firmado para jugar igual que este año, me parece,
Sí, lo que pasa es que son a partir de cuartos era cuando se jugaban partidos de ida y vuelta.
O semis.
Pues mira, ya esos dos te los quitas y ya tienes...
Claro, bueno, no está mal.
Y ya tienes... Sí, no. Sí, me parece bien. Sí, además yo estuve muy de acuerdo con lo que hizo Rubiales con el nuevo formato de la Copa, que me parece que aporta muchísima más emoción que bien lo pasamos.
Claro.
Entonces,
¿ha sido una copa preciosa?
Sí. Fíjate qué final, Ugarte.
Fíjate.
Para cuando haya público, vamos a ver si puede ser septiembre o octubre. Pero, oye, una pregunta. Esto es...
Más tarde yo creo será,
No hay fecha, pero no hay fecha. Y habrá que buscar una fecha. Pero lo que va a determinar cuando se juegue es la posibilidad de que haya público en el estadio, de que se llene el estadio. Eso es lo que determina la fecha siempre y cuando no se junte con la siguiente. Esa es la condición, ¿verdad?
Esa es. Los dos clubes decidieron eso, que se jugaba con sus aficionados. El Athletic, de alguna manera, tenía asegurada el pase a la UEFA, que ahora pasa para el Valencia. Pero bueno, vamos a ver lo que ocurre, porque ahora se reanuda la competición y la final de Copa será con público, que puede ser en Reyes, el día de Reyes o el día, yo qué sé, cuando se pueda, con público.
Pues a ver si se puede... Se puede jugar con público lo antes.
Es que si no, Sevilla tampoco no ha puesto un montón de tela para rentabilizar eso, ¿no? Sin público es una ruina.
Oye, volver a poner en marcha el Estadio Olímpico de Sevilla, que está ahí en la cartuja, que lo ves ahí, no abandonado, pero muy solo, eso sí, parking y estas cosas y tal, joder, volver a rehabilitar eso, la verdad es que... ¿Cuántos años se habían firmado? 4 por la nueva, por la jugar en la Cartuja, ¿verdad? Sí,
sí, pues son 4, me parece.
Pues 4 años, fíjate tú, lo que se había...
Ahí hay compañías ahí de seguros, imagino, ¿no?
Que... Sí, lo que pasa es que... Bueno, si es
decir,
esto...
que a lo mejor la obra le sale gratis.
Bueno, pues puede ser, pues puede ser. Juanma, ¿estás por ahí tú?
Sí, sí, no.
¿Qué estás, tan... revisando ya el artículo o qué?
No, es que estáis brillantes, yo no puedo mejorar vuestra...
ya.
Vuestra, esto, estáis brillantes y también hay que saber escuchar.
Claro. Y por cierto, por terminar por mi parte, ¿te acuerdas que comentamos aquí lo de Valdebebas? Y hay muchísima gente opinando de esto, ¿eh? Del tema de que el Real Madrid no lo va a tener tan... va a jugar tan a gusto. Que pasa que, bueno, qué remedio queda, ¿no? Que no queda otra... Pero eso de jugar en el Di Stéfano...
Pero bueno, la verdad es que nadie está, excepto el Bayern Múnich, jugando muy a gusto en su campo. Ayer se unió otro equipo, el Gladbach, a los que habían ganado en su propio terreno. Sí. Pero ayer,
pero juegan en su campo,
ayer eran 3, ahora son 4.
Pero juegan en
no,
su
igual
campo.
Igual aquí no pasa eso, ¿eh? Igual aquí no pasa lo que está pasando en Alemania. Espérate la verdad.
La diferencia... El Bayern asusta, esa es la verdad.
Sí.
Pero tiene futbolistas... Tiene futbolistas que son un escándalo de los... claro, no me extraña que Odriozola no juegue nada. No juegue nada, porque es que Pavard, el lateral derecho, está impresionante.
Sí.
Pero
los
bichos que tiene atrás, especialmente los dos de la izquierda, Álava como central izquierdo y Alfonso Davies, y luego el mediocampista más en forma del mundo, que es Kimmich.
Sí, sí, no, oye, está espectacular Kimmich. Sí,
chicos, el cambio físico ese de Goretzka, que era un tirillas y ahora parece el primo de Mazinger Z.
Nah, pero yo creo que exageran un poco en, ¿sí?, en cuanto a... Goretzka ya era muy fuerte en el Schalke.
Joder, pero no, no tan fuerte, ¿no?
Me lo joder, parecía. No. Yo creo que se incide demasiado en eso, pero no...
Bueno,
que,
lo que
el Bayern... me parece que Goretzka ha mejorado... es la velocidad de movimiento del balón. Como todos los jugadores que llegan a un equipo tan bueno, que mueve la pelota muy deprisa. Y entonces, esa es la diferencia. Por eso hay jugadores que llegaban al Barcelona y no funcionaban. Porque los que la mueven tan rápido repudian, si tienen un carácter un poco complicado, a los que no la mueven tan rápido.
Eso es verdad. Sí. Y además se nota y desentonan incluso un poco.
Y luego esa es la cuestión por la que André salió tan rápido, llega del Valencia triunfador y se va tan rápido.
Sí. Escuchadlo, chicos, y no quiero ser tan reiterativo, pero es que va a partir con mucha ventaja el Bayern.
Que sí.
Esta Champions está un poquito...
Si mantiene el vigor, ojo
no,
con el Bayern.
No, es que ya no es por el vigor, es que es un mes de ventaja el que tienen, sí. Todo.
Y no saben por dónde meterle mano al equipo. Yo por lo menos... claro, desde luego no va a ser tocando porque te hacen una presión. El otro día estos equivocados hombres del Fortuna Düsseldorf querían salir jugando, no daban 4 toques, daba pena. Bueno. Solo pueden hacer juego directo, cerrarte y eso sí, llevar escapulario.
Por estas cosas no habla Juanma.
Aconsejable siempre.
Por estas cosas. Bueno, que no, nos bueno. Tenemos que marchar. Juanma, un abrazo
muy
fuerte.
Bien. Placer,
ponen hora al reloj ya, hombre, por favor.
Que pues no, porque ya es como un poco una tradición.
Bueno,
¿verdad?
También,
ya, no voy a cambiarlo.
También es verdad. Ugarte, un abrazo fuerte, adiós.
Venga, un fuerte abrazo, chicos.
Petón, otro para ti, gracias.
Grande.
Bueno, pues nos marchamos. Recomendando Artifin, condroitin sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C, cúrcuma, un poquito de pimienta negra también. Cartílago, que tiene que estar, ya lo saben, blanco y jugoso. Se van a quedar con Dieter Brandau, pero... siempre con Artifin de los laboratorios. Mundo Natura. Pues eso, que viene Dieter, en sus capaces manos se quedan. Adiós.
Socio del Club Libertad Digital. llama al 91 409 4002 o envía un correo a club@libertadigital.com para difundir y defender la libertad.